Este jueves, si mantienen prisión preventiva a José Luis Ábalos y a Koldo García, que está en la cárcel madrileña en Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre. Es una decisión que se está estudiando ante la proximidad del juicio por las presuntas comisiones ilegales que recibieron en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. El juez ya ha rechazado la petición de la defensa de Koldo, de que el comisionista Víctor de Aldama, quien también se sentará en el banquillo, pague una fianza. Patricia Rossetti.
Primero la vista de Ábalos y a continuación la de Koldo. Los magistrados Antonio del Moral, Juan Antonio Verdugo y Pablo Llarena son los encargados de decidir si siguen en prisión o no. Los abogados defensores alegarán que no hay riesgo de fuga, motivo principal por el que Anticorrupción pidió el ingreso en prisión. En esta ocasión Ábalos estará representado por el abogado Carlos Bautista, el letrado que renunció la semana pasada a defender al exministro, pero el juez le obligó a defender el recurso porque él lo presentó y de forma urgente. Un letrado nuevo para esta vista condicionaría los derechos e intereses legítimos de Ábalos, explicó el magistrado. Se trata de su libertad personal. No obstante, en la sala estará presente su nuevo abogado, Marino Turiel, cuentan a COPE fuentes jurídicas. Estará de oyente.
Y el precio de la vivienda no da tregua. Tampoco la ha dado en 2025. Veremos 2026. Pero es que tanto en alquiler, cuyo precio ha subido de media un 7%, como la compra, que de media la ha hecho un 11, hacen que la situación sea cada vez más insostenible. Victoria Ballesteros.
Y no vemos el techo, Alberto, aunque se van moderando las subidas. En la compra, los mayores incrementos se han dado en las islas, por encima del 15%, seguidas de las capitales y grandes ciudades. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos. Mucha demanda y falta de oferta, sobre todo en las zonas donde hay más empleo. En los últimos 10 años, el precio de la vivienda se ha encarecido más de un 67%, que es más del doble que la inflación acumulada. Y ya está muy cerca de los máximos de la burbuja inmobiliaria en las islas y en las grandes ciudades. Incluso se han superado esos precios que vimos entonces. Y si hablamos del alquiler, donde más ha subido el último año es en Castilla-La Mancha, con casi un 20%, seguida de Canarias y Cataluña. En cambio, esos incrementos han sido mucho más suaves en Navarra y Aragón. Madrid es la única comunidad donde el alquiler ha bajado poco, un 1,4%, pero ha bajado. Alquilar un piso de 90 metros en España cuesta ya de media unos 1.280 euros al mes. Con estos datos está claro que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para miles de familias.
Un piso de 90 metros, fíjese lo que acaba de contar Victoria. Un piso de 90 metros, de media, 1.200 euros. Haga memoria. Hace 10 años, es que el tiempo pasa muy rápido. Pero haga memoria. 1.200 euros, 90 metros cuadrados. Bueno, déjeme que nos vayamos hasta Canarias, porque Salvamento Marítimo ha rescatado allí a 133 migrantes que iban a bordo de dos embarcaciones y que trataban llegar a las islas. Entre ellos hay dos fallecidos. Las Palmas, Gustavo de Dios.
Esos dos migrantes fallecidos formaban parte de un grupo de 108 rescatados a 148 millas al sur de la isla de El Hierro, en una de las embarcaciones. Cuando ha llegado Salvamento Marítimo, se ha encontrado con este panorama: un cadáver y un segundo migrante que ha fallecido mientras era trasladado a puerto. En este cayuco había 20 mujeres, varias embarazadas y tres menores. La otra embarcación navegaba a 4 millas de Gran Canaria con 25 migrantes que fueron trasladados hasta el sur de la isla. En esta ocasión presentaban buen estado de salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vaya primer día para el nuevo entrenador del Real Madrid. La Copa del Rey hunde más al equipo madrileño, Daniel Asenjo.
Y el Albacete, que eliminó anoche a un Madrid indolente en octavos de final. Los blancos se despiden del segundo título en 4 días y el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo de momento no cambia nada. Además del Albacete, anoche se metieron en cuartos el Betis y el Alavés, y hoy a las 9 las dos últimas eliminatorias: Burgos-Valencia y Racing-Barça, el conjunto azulgrana que viaja a Santander con una novedad, Elena Condis.
El Barça viaja a Santander con la gran novedad de Joao Cancelo, presentado este mismo martes. Flick y anunció que puede redebutar esta noche con tan solo un entrenamiento, igual que deslizó que su idea es Joan García en la portería, aunque no acabó de asegurarlo. Son baja de Jong sancionado y los lesionados Christensen y Gavi. Habrá rotaciones tras el gran desgaste en la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Barça viene de ganar su primer título y quiere defender su condición de vigente campeón de la Copa del Rey en el campo del líder de segunda. El sardinero se va a llenar con 27.000 espectadores.
estos dos partidos con tiempo de juego desde las 8:30. Y fuera del fútbol, pendientes de la 11ª etapa del Rally Dakar, Carlos Miguel.
Ha terminado ya la jornada en motos. Victoria al estadounidense Hoss, tercero Canet, quinto Searena. Benavides vuelve a ponerse líder con Brabec a solo 25 segundos. Va a haber emoción hasta el final. Searena se asienta en el podio, tercero a 15 minutos de la cabeza, después de que Sanders se dejara 6 minutos. Y en coches, en el kilómetro 207, Matías Ekström está liderando la etapa. Carlos Sainz en la tercera posición y está remontando Nani Roma. Estaría ahora a 9:19 en la general de Alatilla y se coloca segundo virtualmente porque se ha quedado parado el coche de Lategan.
Y en tenis, Carlos Alcaraz va a debutar en el Abierto de Australia ante el local y número 79 del mundo, Adam Walton.
Tiempo ya para su información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 4 grados en la Puerta de Alcalá con previsión de lluvias a partir del mediodía y aviso amarillo por nieve en la sierra por la tarde. Es un día con niebla y temperaturas máximas de 8 grados con mínimas que estarán en torno a 3. En las carreteras hay tráfico lento de salida por la M606 en Colmenar Viejo y de entrada por la 4 a la altura de Pinto. En las calles de la capital está complicada la circulación por las entradas, por el nudo norte al Paseo de la Castellana, la Avenida de América, prolongación de O'Donnell y Cristo Rey, sobre todo en superficie. Hay circulación intensa también en el entorno de Atocha, en Cibeles, Raimundo Fernández, Villaverde, en ambos sentidos, y Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra. Y los precios en la Comunidad de Madrid se mantuvieron en el 3,7% en el mes de diciembre, encadenando así 7 meses de subidas en la región, con la vivienda, el agua, la electricidad y el gas como lo que más ha subido. Escuchas Herrera en COPE.
Este jueves, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Racing Barcelona, Burgos, Valencia.
Empieza Oli.
Muy buenas a Paco.
La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarina granel de autoservicio de Huertas Españolas a 2,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Con cada compra en hipermercados Carrefour con gasolinera, te llevas un vale descuento de 5 céntimos por litro para repostar hasta el 20 de enero. Y si además eres socio del Club Carrefour, acumulas un 8% en tu cheque ahorro. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE.
Es 15 de enero, es la hora de abrir la ventana a este espacio de Crónica Negra, de crímenes. Con mi buen amigo Nacho Abad, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
15 días, dos semanas de 2026 y cuatro mujeres asesinadas en lo que va de año.
Sí, cuatro mujeres y 15 días, como tú dices. Es una salvajada. Y lo que esto demuestra es que o las políticas del gobierno para frenar la violencia de género no funcionan, o está tan arraigada en nuestra sociedad la violencia de género que es imposible luchar contra ella, que sería absolutamente un análisis absolutamente pesimista. Claro. Pero vamos, mi sensación es que no está funcionando, porque a lo mejor el machismo es demasiado estructural. Mira, día 4 de enero, nos situamos en la localidad de Quesada, en Jaén. Una mujer sale a pasear, 38 años, y nadie tiene noticias de ella. Y de repente, a eso de las 3, 4 de la tarde, un caminante va por mitad del monte y se la encuentra muerta. E inmediatamente avisa al 112, se desplaza en emergencia, se desplaza policía local, no se puede hacer nada por su vida, y poco después es detenida su expareja. Ella tenía 38 años, la pareja tenía 61, y tenía una denuncia por malos tratos y una orden de alejamiento. Desconozco si había pulsera que pitase o no pitase, pero lo cierto es que a pesar de que la mujer había seguido los consejos, había denunciado a su pareja y se había separado de ella y tenía un procedimiento judicial en curso, no se pudo hacer nada por evitar el crimen. La mató apuñalándola. Siguiente caso, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de la Noche de Reyes. Estamos hablando de dos cadáveres, de dos personas de origen filipino. Hablamos de Zarina y de su pareja. Y básicamente lo que pasó aquel día es que la asesina en casa, ella tenía 43 años, él tenía 35, él era más joven, y la asesina dentro de casa, y después decide quitarse la vida, se suicida y les encuentran a los dos muertos dentro de la casa. En este caso también había una denuncia por violencia de género y ellos seguían viviendo juntos sin que nadie lo hubiese detectado. Te voy al tercer caso. Es un caso en el que ni los hijos habían detectado ningún tipo de maltrato. Ocurrió en una localidad andaluza, en Olvera, en Cádiz, y la mujer y el hombre se habían conocido desde la adolescencia, se habían casado jovencísimos. Ella tenía ya bisnietos, imagínate. Estaban en casa y de repente el padre le grita a la hija que vive encima: baja, 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 que mamá tiene un problema, baja, que tiene un problema. Entonces bajan, la encuentran tirada en el suelo, no responde, un fuerte, muy fuerte golpe en la cabeza. Llaman a emergencias, va corriendo y al final se dan cuenta de que no reacciona. Así que los propios médicos de emergencias dicen: oye, vamos a llamar a la Guardia Civil, que se haga cargo del cuerpo, que esto no pinta nada bien. Así que se desplaza una patrulla de la Benemérita, mira a la mujer, dice: uff, que el golpe es brutal, esto no es de una caída. Le preguntan al marido, el testimonio no tiene ninguna consistencia, y al final acaban deteniendo al marido como presunto autor de la muerte de la mujer. A las 72 horas el juzgado lo manda a prisión provisional. O sea, la había asesinado sin que se hubiese detectado nada a lo largo de todos los años que habían estado casados dentro de ese domicilio. Y me queda una muerte que contarte en Badajoz, una mujer de 78 años, su marido de 81, lo han detenido y ha ingresado en prisión por asesinar a su pareja. Pero alucina este caso la reacción de la justicia. Hay una agresión en el domicilio, una agresión salvaje. el pasado viernes. Hay vecinos que escuchan la agresión, llaman a, o sea, oyen los gritos, llaman a la policía, se presenta allí la Policía Nacional, detienen al tío y a la mujer se la llevan al hospital. Tienen hijos en común, los hijos están en el hospital y al tío lo ponen a disposición judicial. Lo ponen a disposición judicial y a pesar de que la familia pide el ingreso en prisión por riesgo, pues dice, joder, son unas lesiones. Bueno, vamos a dejarlo en libertad y seguimos investigando la causa, a ver qué pasa. ¿Quién se presenta en el hospital, en teoría, para rematar el asunto? El marido que había dejado en libertad, su señoría. Se presenta en el hospital y el hijo de la mujer que está ingresada es el que da aviso inmediato a la Policía Nacional, que se presenta en el lugar para detener al marido. Todo apunta que la mujer falleció como consecuencia de las lesiones causadas en la primera paliza. Ahora ya sí, ahora ya el juez se lo ha pensado mejor y ha mandado a prisión provisional al tipo.
Déjame hacer varias apreciaciones porque has dicho al principio del relato, oye, aquí hay dos opciones, o esto es un asunto cultural que es imposible frenar, o las leyes que estamos poniendo, pues oye, no funcionan del todo. Claro, lo que estamos viendo a través de testimonios, de investigaciones periodísticas, es que hay una prevención insuficiente. No, o sea, no se está frenando la raíz del problema. Hay sobrecarga y falta de recursos. Juzgados especializados que están hasta arriba, desbordados. Luego, pues bueno, problemas operativos que hemos visto y que no hace falta que entremos en detalle. Pero vamos
no, pero recuérdalos. Pulseras que no funcionan.
Pulseras que no funcionan. Sí. ¿No? Y luego muchos procedimientos en los que no se explican muchas... En muchos sitios, muchas acciones. Bueno, una ley no es buena por su intención, sino por sus resultados. Y después de 20 años de vigencia, siguen muriendo muchísimas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Claro, la ley no puede considerarse plenamente eficaz. Eso no significa que no haya servido para nada. Es decir, significa que no está cumpliendo su objetivo principal, que es evitar cada vez más muertes. Y cuando una ley no cumple ese objetivo, pues lo más democrático, creo yo, que es revisarla, corregirla o cambiarla. Porque este argumento de es un problema educativo tiene una trampa. Puede que me equivoque, pero claro, si se traslada implícitamente la idea de que los hombres como colectivo tenemos un defecto moral o cultural que hay que reeducar, genera dos problemas. Primero, que tratas a un grupo masculino como sospechoso estructural, no como individuos responsables, y que desplazas el foco del agresor concreto a un género. Creo que no es científico ni es justo del todo, ¿no? Entonces estamos entre estas dos ideas de que hay una ley que por el simple hecho de que tenga un nombre ya es buena y eso yo no creo que sea así del todo.
Completamente de acuerdo. Pero sí es cierto que el género es un elemento común. Tú imagínate que es de noche y hay una chica caminando sola por una calle. Tú y yo le vamos a hacer algo, no le vamos a hacer nada, pero ella siente miedo porque nota los pasos detrás.
Sí, y eso es real y eso no se puede negar. Oye, quiero preguntarte acerca del asunto de Julio Iglesias, que sé que has tratado y... En fin, yo el valor que le doy al testimonio es que cuando las escucho me lo creo, pero esto tiene un problema, ¿vale? Que eso es algo completamente subjetivo, porque lo que hemos visto hasta
pero
ahora...
Pero cuando las escuchas, no las escuchas. Estás escuchando una voz doblada. No es su testimonio real. Si tú te fijas en los rótulos que aparecen en la pantalla, te ponen voz, imagen, modificados.
Vale.
Bueno, o sea, no, porque cuando nosotros emitimos una voz real y la distorsionamos, pero la voz real. En este caso, han puesto...
Actrices.
Esto es.
Claro, vale. Bueno, pero en cualquier caso, lo que hemos visto hasta ahora son relatos, testimonios de presuntas víctimas que han sido, según el diario.es, bueno, estos testimonios se han contrastado con otros testimonios de parte, pero todas las pruebas que mencionan todavía no hemos visto ninguna. Es decir, por ahora lo que se ha hecho ha sido amplificar esos relatos, que no están verificados del todo. Igual el diario sí los ha verificado, pero nosotros no lo hemos visto. Y los testimonios son muy duros, pero de momento es un ejercicio de fe, es decir, muy distinto un hecho probado de una acusación y de una opinión. Y mi pregunta es, ¿cómo se juzga una agresión sexual? ¿Basta con el testimonio de la víctima? ¿Basta con que sea veraz,
sí,
con que sea
vale,
contrastable?
En España tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo que, como una agresión sexual se produce normalmente en la intimidad de un lugar recóndito, oscuro o con luz, pero en el que solo hay dos personas dentro de una habitación y solo esas dos personas saben lo que ha sucedido, obviamente no puede haber testigos, la dificultad de las pruebas es enorme. Entonces, ¿qué es lo que exige el Tribunal Supremo como jurisprudencia para creer el testimonio de una mujer y para poder condenar? Bueno, pues hay tres requisitos, y es que el testimonio de la mujer tenga ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? Pues que no haya un móvil de resentimiento, un móvil de venganza. Después, que el relato sea verosímil, que pueda ser, por ejemplo, contrastado con datos periféricos que no sean el núcleo. Imagínate, me violó el viernes en el centro de Madrid y que haya cámaras que de alguna manera demuestren que tú estabas en el centro y que el violador estaba en el centro a la hora en la que tú dices que sucedieron los hechos.
O sea, ¿valdría, por ejemplo, la prueba de las pruebas de ETS ginecológicas que se supone o presuntamente les obligaba a hacerse?
Esas pruebas periféricas valdrían para soportar el testimonio, es decir, tú estás contando la verdad porque todas las cosas que estás contando alrededor son verdad, pero ya. El otro día escuché a un experto que parece ser, que decía, desconozco si es verdad o es mentira, que en República Dominicana los empleadores suelen hacer pruebas médicas genéricas a los empleados.
Ajá.
Si incluye esta o no. Pero, sin embargo, un dato que sí podría servir para corroborar de forma total el asunto sería que estas mujeres, después de haber sufrido una agresión sexual, se lo hubiesen relatado vía WhatsApp a otras personas y haya conversaciones en las que ese relato exista en el tiempo. Y luego persistencia en la incriminación. Es decir, que a lo largo de todo el procedimiento judicial, en la fase de desde la denuncia a la policía, la instrucción y luego en el juicio, el testimonio que se cuente sea sin contradicciones, que no haya cambios sustanciales en los hechos fundamentales que están relatando y que sean claras y firmes en su testimonio. Esos son los requisitos que pide el Tribunal Supremo para poder condenar. Y pinta, a mí me pinta que los testimonios son contundentes y me pintan que hay pruebas periféricas. Otra cosa es que Julio Iglesias alegue, no niegue los hechos, sino que diga que son consentidos.
Eso lo entiendo. También te digo una cosa, ahí veo a muchos dirigentes del Partido Socialista señalando a los periodistas que hablamos del caso de Salazar, del gallego y tal, como diciendo que nos habíamos cargado la presunción de inocencia, y me gustaría
pero
recordar
es que
lo que nosotros aquí hablamos es que había dirigentes del Partido Socialista que habían metido esas denuncias en un cajón y que se habían pasado muchos meses.
Es que no se trata de si Paco Salazar es culpable o no, que yo lo desconozco y hay presunción de inocencia. De hecho, nadie le ha denunciado y como nadie le ha denunciado no hay ningún procedimiento judicial contra él. Lo que se denuncia no es si Paco Salazar ha cometido o no los hechos. Se denuncia la inacción de Moncloa y del gobierno ante un presunto caso de acoso sexual o agresión sexual en el ámbito laboral. No lo demás. O sea, no, es que nos llevamos la mano... No, si el PSOE dice que es el partido más feminista, más progresista...
Claro, es una contradicción a sus principios.
Eso es. Te pongo el caso. Tomé, presidente de la Diputación de Lugo. La mujer le denuncia, yo no sé si es verdad o no, o algunas mujeres le denuncian por acoso sexual. Desconozco si es verdad o no. Pero lo cierto es que dimite. En menos de 24 horas, una vez que se hace pública la noticia, dimite. Besteiro, secretario general del PSOE gallego. ¿Lo sabía? Sí, lo sabía. ¿Hizo algo? No, no hizo nada. Para mí eso es contradictorio con ser socialista. Si el socialismo tiene las mujeres en el centro y es un partido feminista, todo el que calle conociendo un presunto caso de acoso sexual debería irse fuera del partido. ¿Sigue Besteiro y sigue apoyándole a Pedro Sánchez? Sin ninguna duda. Ahí está, de líder de los socialistas gallegos.
Bueno, estaba bien dejar claro esto porque veo a mucha gente un poco confundida, creo, bajo esta es mi opinión. que bueno, Nacho, hasta la semana que viene, tío, te veo en la tele.
Lo mismo que te digo, un abrazo.
A la mañana llegan nuevos protagonistas a Herrera en COPE. Vamos a conocerlos con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Fíjate, esto que estaba hablando Bustos con Nacho, que he escuchado a muchos dirigentes socialistas decir que respetamos mucho la presunción de inocencia de Julio Iglesias, sin embargo no hemos respetado la de Paco Salazar o la de Tomé. Claro, yo lo que le recordaba a Nacho es que nosotros no hemos apuntado a Tomé y a Salazar como agresores sexuales, siempre hemos puesto la palabra presunto por detrás. Lo que sí hemos criticado es la contradicción moral de una izquierda que se dice que protege a las víctimas y que deja en un cajón denuncias durante muchísimos meses, ¿no?
Sobre todo la contradicción de la Fiscalía, Alberto, ante hechos
si no de igual gravedad, desde luego de la misma naturaleza, abuso sexual, agresión sexual. Tenemos el caso de Salazar, donde la Fiscalía no acusa, y tenemos el caso de Iglesias, donde la Fiscalía sí acusa. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es decir, yo creo que lo que tenemos que, la forma correcta de reaccionar, bueno, cada uno diga lo que quiere, reacciona como quiere, pero creo que la forma prudente de reaccionar ante el caso Julio Iglesias, si es que ya hay un caso como tal, y si lo hay, porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando, es apelar precisamente a la presunción de inocencia como principio que nos diferencia de los de las tribus, que linchan, ¿no? O sea, todos queremos la presunción de inocencia para los nuestros, pero nos la ahorramos rápidamente para el adversario ideológico. Bueno, vamos a pensar, vamos a intentar ser capaces de aplicar el mismo principio de presunción de inocencia para todo. Sí. Es decir, Paco Salazar es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y Julio Iglesias, por supuesto que también.
Pero sí es criticable la actitud del Partido Socialista.
Hombre, vamos a ver, es que aquí nadie es inocente, porque han convertido el caso Iglesias en un caso político. Es un cantante al que nadie, bueno, es probablemente la mayor estrella latina de todos los tiempos, que no ha escondido nunca, digamos, sus tendencias conservadoras, y eso le convierte ya en diana para el bando ideológico de enfrente. Pero en realidad, reducido a sus términos esenciales, este caso es dos exempleadas están denunciando un grave acoso de dominación machista ocurrido en dos mansiones en 2021 de este caballero.
Ojalá las acusaciones de trata también, ¿eh?
Y acusaciones de trata, o sea, como si esa casa efectivamente, más que una mansión, fuera una especie de sitio sórdido, de burdel de alto standing o cosa por el estilo. Son acusaciones tan graves que hay que dejar actuar a la justicia, pero como vivimos en los tiempos en los que nadie se puede contener, pues se emite ya la culpabilidad o la absolución. Sí. En ambos casos, también en la absolución, es prematuro.
Claro que sí.
Es prematuro. Es decir, salir diciendo esto es un caso de operación política, esto es una clara montaje de Moncloa para que no se hable de Ábalos. No sabemos nada.
Me sorprendió mucho el tuit de Isabel Díaz Ayuso.
Es que no sabemos nada. Entonces, pero también es igual de prematuro decir Julio Iglesias es culpable, debe ser condenado, se le deben derrocar todas las calles que se hayan puesto en todo el orbe a su nombre y quemar sus discos en una pira en la plaza pública. Oye, pero ¿por qué no podemos pararnos un poco? Y hasta intentemos conciliar en nuestra cabeza el respeto a unos hechos, a dos exempleadas, que no tenemos razones para saber si son dos títeres de una operación política o no.
Exacto.
Intentemos pensar en nuestras hermanas, sí, madres, nuestras amigas, de izquierdas o de derechas, mujeres. Y intentemos pensar también en nuestro padre, en nuestro tío, en nuestros amigos, en la gente que merece la presunción de inocencia. ¿Es tan difícil conciliar ambas posturas en la cabeza?
Parece ser que sí, para mucha gente. Gracias.
Abrazo, Alberto.
Hasta mañana. Entonces, Tony, ¿tú me llevarías en un paseo de la mano? Solo si me coges de la mano.
Sí, ¿sí? Te cojo.
Pero de la mano... O sea, digo, porque parecía que me iba a coger a caballito.
Sí.
Que llévame a Leroy Merlin. Nada, por favor.
Venga, vámonos ya a Leroy Merlin, porque nos estamos metiendo en un bosque que no es posible. Bueno, nos vamos a Leroy Merlin porque... Yo sé que tú tienes lista de propósitos y de deseos. Y uno de los propósitos puede ser mejorar tu hogar. Bueno, pues lo puedes hacer realidad. Por supuestísimo que sí, con las superofertas de Leroy Merlin. Hasta el 40% para renovar la calefacción, por ejemplo, que te hace falta. Cambiar tus puertas, estrenar suelo y mucho más. Para que tu casa y tú empecéis el año con buen pie, hay que ahorrar a lo grande con las superofertas de Leroy Merlin. Consúltalo todo en tienda y web. Y ya vamos, sí, de la manita a Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Es un gran héroe.
Necesito respuestas.
Honesto, sensible y decidido.
Dame un nombre.
Jack Norris.
Tiene usted una excelente reputación.
Marcado para morir. El domingo a las 10 de la noche en 13.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto Herrera.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy bien.
He venido a verte, pero no estaba.
Oye, es que la distancia.
He venido solo para verte a ti, además.
Ay, cómo lo siento. ¿Y por qué no me lo has dicho? Estas sorpresas hay que comentármelas. ¡No!
Oye, hay un asunto que... Una historia muy curiosa que yo desconocía por completo. Uh-huh. Que protagoniza un pueblo al que le tengo un respeto y una admiración muy profunda por su dominio del arte, entre otras cosas. La definición de genocidio que está fijada jurídicamente en la Convención de la ONU a la prevención y la tal, el genocidio es cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, ya sea nacional, étnico, racial, religioso y tal. ¿Los gitanos sufrieron un genocidio en España?
Sí. Sí, es una historia que se conoce muy poco, porque en buena medida fue silenciada, pero se conoce como la Gran Redada o Prisión General de Gitanos, y fue efectivamente un intento de exterminio del pueblo gitano en la España de 1749. Te pongo en situación. Gobernaba Fernando VI, que era el hijo del primer Borbón, se instaura una nueva dinastía. Bueno, Felipe V tiene problemas mentales, abdica en uno de sus hijos, este muere, vuelve el trono a su padre y luego ya finalmente llega a Fernando VI, que también morirá sin herederos y va a llegar el trono a otro hijo de Felipe V, que es Carlos III, el que ya todos identificamos como el mejor alcalde de Madrid. Bueno, pues Carlos III silencia este episodio.
Una pregunta, antes de entrar en cómo y por qué surge la Gran Redada y en qué queda. ¿Cómo llega el pueblo gitano a España?
Pues es muy curioso. Realmente no se sabe muy bien cómo llegan los gitanos a Europa. Uh-huh. Y tampoco se sabe mucho de quiénes eran realmente los gitanos. Nosotros los llamamos gitanos, pero durante muchísimo tiempo se les conoció como egipcianos o a veces egipciacos. Sí, la idea era que venían del antiguo Egipto y de hecho ellos mismos muchas veces cuando hablan de su historia atribuyen ese origen mítico a Egipto. No tienen nada que ver, también te digo. Vale. Los estudios más serios evidencian que los gitanos vienen de la India. Uh-huh. Es un pueblo que su idioma incluso tiene muchas similitudes con el hindi. Ahora no, porque se ha perdido, se ha ido mezclando con el tiempo y demás, pero sigue habiendo un sustrato que tiene mucho parecido. En España, los gitanos entran a principios del siglo XV, vale, que es lo que pasa en general con todas las partes de Europa. No se sabe si entran por Gibraltar o si entran por Francia. Vale. Lo que sí que se sabe es que cuando llegan a la península ibérica, igual que llegan a otros países de Europa, son bien acogidos. Vale. ¿Sabes por qué son tan bien acogidos?
¿Por qué?
Porque son peregrinos cristianos. Ah. Y entonces los reyes, en concreto, los reyes en el caso de España, pero en todas partes, les acogen y piden que se les mantengan todas sus pertenencias, que se les deje pasar por las ciudades. En algunos sitios, como son población nómada, que llegan a caballo, y sabes que los gitanos tienen mucha fama luego de tratantes de caballos y, uh-huh, y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pues se les permite establecerse en los lugares, aunque ellos van a vivir de hechicerías, trucos y también robos. Uh-huh. Y este motivo va a hacer que el buen acogimiento que tienen hacia 1425, que es cuando entran los primeros gitanos en la península ibérica, de hecho se conoce el nombre del primero, hay dudas en esto, ¿eh? Pero es un señor que se llama Egipcio el Menor, que da pistas de sus nombres, ¿no? De dónde viene el origen. Enseguida, esto se vuelve su personalidad nómada, que no se establecen en ningún sitio, que no se avecinan, que es como se denominaba en la época, uh-huh, se vuelve contra ellos y empieza a haber represión en todas partes de Europa.
O sea que para el siglo XVIII ya estaban bien, bien asentados y, uh-huh, y llega este plan de la Gran Redada.
Eso es, tú piensas que entran en 1425 en la península ibérica y en 1499 los reyes católicos ya hacen la primera legislación para intentar que los gitanos dejen su modo de vida tradicional, se hagan, digamos, castellanos, no lo consiguen y esto colea tiempo y tiempo. Y en 1749 el marqués de la Ensenada, que es realmente un ministro ilustrado de Fernando VI, dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer un plan para meterles a todos en prisiones y que se acabe la raza gitana. Al separar hombres y mujeres, ya no habrá más niños y se acabará el problema. Tremendo, ¿eh?
Sí, sí. Tremendo, tremendo. Oye, ¿y la Iglesia obstaculizó el exterminio de los gitanos en España?
Pues sí, esto es una curiosa historia porque realmente el marqués de la Ensenada consiguió que el nuncio papal permitiese que se apresase a los gitanos en iglesias. Entonces, puede parecer a primera vista que la Iglesia colaboró, pero no es así, porque los gitanos siempre se habían, igual que otras personas, siempre se habían acogido a sagrado. ¿Te acuerdas esta frase de coger asilo en una iglesia,
sí,
y de refugiarse entre la zona de las cadenas que había en el pórtico y demás? Bueno, pues los gitanos lo que hacían normalmente cuando eran perseguidos, porque ya hemos dicho que había muchas persecuciones contra ellos, era acogerse a sagrado. Marqués de la Ensenada convenció al Papa de que les permitiera dar una excepción a esta norma y que se les apresase también en las iglesias. Lo que pasa es que enseguida hubo muchísimos vecinos y también hubo religiosos que se opusieron a esta norma. Y la Gran Redada en buena medida fracasó por esto y por otras cosas, porque los gitanos no lo cogieron bien.
Claro,
dijeron, ¿qué? O sea, no, esto ya habían tenido muchos problemas, ya habían estado represaliados. En 1717 se les había obligado a residir de forma fija en un sitio y esto provocó que casi todos, en 41 municipios, se establecieran en Andalucía. Y entonces, claro, en Andalucía estaban bastante integrados con la sociedad. Con la sociedad normal, quiero decir, con la sociedad castellana de la época, ¿no? La gente que tenía una casa, que tenía una profesión, que servía a un amo, que era lo que se pretendía de ellos, igual que dejasen su lengua, que era uno de los motivos que más se represaliaba, que era que abandonasen el caló y que empezasen a trabajar en un oficio reglado y se estableciesen en un domicilio, dejasen sus ropas y dejasen sus costumbres.
Esta es la, por eso lo de Medina del Campo. Esto no es, o sea, es los reyes católicos, sí, creo que ya intentaron que se acogiesen a ciertas normas, ¿no?
En 1499, la primera legislación anti-gitanos de la península ibérica, de España hoy, pues hace que los gitanos no es que desaparezcan, ese no es lo que se pretende, como el plan este de exterminio, que sí que lo pretendía, sino que se hagan españoles, digamos, normales, no que no tengan ninguna diferencia, que dejen sus ropas, que dejen su forma de vestir. Y de hecho, como el plan este del genocidio no prospera, hubo muchísima gente que declaró a favor de sus vecinos. Es verdad que hubo, entre medias, claro, 9.000 víctimas, ¿eh? Se apresó a 9.000 personas en un plan absolutamente organizado, porque el marqués de la Ensenada dijo: esto, para que funcione, tiene que haber muchísima coordinación. Se hicieron censos para descubrir quiénes eran los gitanos de las diferentes localidades. Se decidió hacer todo esto en un solo día, el 30 de julio de 1700.
Un día, ¿eh?
Sí, increíble, ¿eh? Un plan a nivel estatal. Claro, se hicieron unos sobres que estaban totalmente en secreto y lo tenía que abrir el jefe militar, a un ministro de la iglesia, una persona que estuviera a cargo del ayuntamiento, y todo en secreto a través del Ministerio de Guerra. Entonces, bueno, esto exigió una organización brutal. No se pudo hacer, pues, por motivos obvios, ¿no?, de oposición de los gitanos. Hubo fugas, hubo mucha rebelión, sobre todo entre las mujeres gitanas, más que entre los hombres. Fíjate qué curioso. Y se les puso en cepos, se les confiscaron todas sus propiedades. Bueno, fue un drama, ya te digo, silenciado en la historia de España. Es verdad que no es el único sitio en España donde esta represión contra los gitanos pasó, pero eso no exime de la responsabilidad contra ese pueblo, ¿no?
Desde luego, porque ¿cuándo obtuvieron plenos derechos?
Pues es muy curioso, porque los mismos, siguiendo las normativas de los austrias y continuándolas con estas de los primeros borbones, en 1783 se da el permiso de que los gitanos residan donde quieran, que vivan, digamos, de forma libre, y en 1763, fíjate cuánto tiempo después de este 1749, se libera a todos los gitanos que están presos en cárceles o haciendo trabajos forzados en minas o haciendo trabajos forzados también para reformar la armada española, que era uno de los objetivos del Marqués de la Ensenada, y las mujeres estaban dedicadas en conventos o en hospicios, los niños y demás, a tejer, fundamentalmente para el Estado. Tú imagínate esto, cómo suena a el exterminio gitano en Auschwitz, en los campos de exterminio nazis, ¿eh?
Sí, sí.
Es un episodio realmente dramático y muy poco conocido de la historia de España.
Yo la verdad es que no... Pues sí sabía, sí me sonaba lo de los reyes católicos, pero es verdad que esto no tenía ni idea.
Sí. Sí, pues en España esto ya había pasado, ya te digo. Por ejemplo, en 1539 se les obligó a residir en un sitio fijo bajo pena de galeras, pero cuando se quitó la pena de galeras, pues esto quedó un poco en el aire. Y hasta 1783 no se permitió a los gitanos residir libremente, pero con una condición, Alberto, que abandonaran sus costumbres.
Amigo.
Claro, que es otra forma de exterminio cultural.
Ya.
Pues no deja de ser eliminar una cultura de raíz.
Ya. Ya te perdono lo de... Me ha gustado, me ha interesado tanto la historia que te perdono lo de no haberte visto.
A mí me parece,
Un besito.
Un besito.
Mara Mate, muy buenos días.
A mí sí me vas a ver.
A ti sí te voy a ver y te voy a tocar. En cinco palabras intentamos explicar un fenómeno, un asunto... un tema. ¿Tú estás apuntada al gimnasio?
Yo estoy enfadadísima.
¿Por qué?
Porque me ocurre de lo que vamos a hablar hoy. Ha sido una inspiración.
Ajá.
Porque lo he comentado en mi entorno más cercano, incluso allí en de los mares.
Sí.
Y nos está pasando a mucha gente que vamos al gimnasio. No es que sea yo una persona que pisa gimnasio todos los días.
¿Tres a la semana?
Pues intento. Pues mira, dependiendo un poco de si consigo clase.
Ah, de eso vamos a hablar.
Vamos a hablar del overbooking en los gimnasios. ¿Cómo ha cambiado la vaina, eh?
Sí, ¿eh?
Ha cambiado la película, el cuento, ha cambiado
ya no
tanto.
No solo overbooking en enero, sino que hay otros meses en los que también, sobre todo en enero, porque es con los propósitos.
Pero en enero la gente se apuntaba un ratito, seguían apuntados pero no iban.
Sí, claro.
Pero es que la gente va.
O sea que ahora mismo una clase de spinning es como un concierto de Coldplay, ¿no?
Exactamente. Las aplicaciones de los gimnasios, señores, están echando humo y esto es verídico.
Vale, pues vamos con la primera palabra del tirón. Entonces, hay un boom con los gimnasios en España.
El fitness vive su mayor demanda en 15 años.
Esto
parece así como una cosa... Dice, bueno, su mayor demanda. Voy a dar datos.
Vale.
Porque el dato apaga el relato. Es así como se dice.
Sí, dato mata relato.
Eso. Según la European Active, los gimnasios europeos suman más de 64 millones de socios.
Joder, son muchos, sí.
En España, el sector se acerca a 6 millones de abonados. Ha crecido especialmente entre las mujeres de 35 y 55
años.
¿Mujeres,
eh?
sobre todo mujeres, ha crecido un montón, que ahora nos queremos cuidar y sacamos este ratito para ir al gimnasio. Y los centros boutique, los que son así como más monos,
sí,
que son entrenamientos pequeños.
Empezas del barre, el yoga especial este.
Exactamente,
y estas cosas,
sí. El pilates, sí, el, sí, el yoga. Bueno, pues ha crecido un 75% en 5 años.
Pero una pregunta, ¿esto, o sea, ha aumentado nuestra necesidad real de movernos o la presión por ser alguien que se mueve y que yo pueda mostrarlo?
Bueno, pues en este caso le he preguntado a un experto, vamos, que te lo vas a responder mejor que yo. Le he preguntado a Javier García Manglano, es sociólogo y profesor en la Universidad de Navarra, y ha aportado un dato que a mí me ha parecido muy interesante y que yo no había pensado en, ajá, él.
Y es que la gente cada vez se reúne menos con amigos a diario. También a veces dedicamos en España, y se ha visto en los últimos 20 años, 25, menos tiempo social, por así decirlo. Y luego a veces también incluso menos satisfacción con el tiempo que dedicamos a la familia y a los amigos. Yo creo que todo esto genera un espacio en el que la gente necesita, al final, responder a una necesidad fundamental que todos tenemos, que es lo presencial, socializar. Y creo que el gimnasio tiene algo de eso.
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy completamente de acuerdo, porque yo hay veces que no veo a mis amigos, ¿no? Sí. A mi familia, sí, pero necesito salir a la calle.
Conectar, ver a gente.
Ver a gente, aunque decir, oye, me dejas no sé qué en el, sí, gimnasio, sí, lo que sea. Y es verdad que socializamos o aprendiendo un idioma o yendo al gimnasio. Javier García Manglano ha hecho otra reflexión que también yo no había caído en ella. Uh-huh.
Pues que también el gimnasio tiene un aspecto de control. En la sociedad de hoy hay muchos procesos que en cierto modo se escapan a nuestro control. No sabemos, pues, qué pasará con nuestro trabajo muchas veces por la precariedad o por la inestabilidad laboral. Muchas veces las relaciones son más inestables. Y me parece que esto es interesante, que el gimnasio ofrece un espacio en el que mucha gente sí que encuentra una correspondencia entre la inversión que hacen y el resultado que obtienen.
No había relacionado yo los dos conceptos y está muy bien.
Yo tampoco, ¿eh? Pero es interesantísimo que si no controlas tu vida, sí controlas los ejercicios que haces o cómo tu cuerpo cambia si haces deporte.
Claro. La segunda palabra, porque me has dicho que es prácticamente imposible reservar, tendremos que hablar de reservas.
Reservas. Esto lo llamamos la guerra del click. Hubo un tiempo en el que el gimnasio era una decisión física, ¿no? Sí. Tú decías, pues hoy me apetece o tengo que ir. Ahora es una decisión digital.
¿Cómo?
Entrenar empieza cuando te pones las zapatillas y miras si hay espacio para ir a esa clase, por ejemplo, de HIIT.
A través de la aplicación del propio gimnasio.
A través de la aplicación del gimnasio que te ofrece que tú puedes ir a hacer máquinas, pero si tú quieres hacer una clase específica,
claro,
pues sí, de entrenamiento.
Puede ser boxeo, HIIT, con, spinning.
Exactamente,
o lo que
con X personas, tú tienes que reservar tu plaza. ¿Qué pasa cuando esa plaza no la tienes? Que ya ese día no puedes,
no hacer, puedes hacer
bueno,
nada, te vas a las máquinas, claro.
Te vas a las máquinas o dices, pues me he enfadado. Y, en la...
y me quedo en casa. Una excusa perfecta para quedarme en casa.
Exactamente. La competencia ahora es entre los usuarios. Es, yo he ido a hablar con mi profesora de Pilates, ajá, y le he llegado... es verdad que me arrepiento, pero le he llegado a decir, dime cómo accedo antes a la aplicación para poder reservar clase los sábados por la mañana.
He intentado utilizar tu poder, ¿eh?
Sí, no sirvió de nada. No ha servido de nada. Entonces, claro, los datos también ayudan a entender lo que está pasando con las aplicaciones de los gimnasios y cómo reservamos. Las notificaciones de apertura, es decir, el lunes por la mañana se abren para el resto de la semana. Ajá. Me invento, ¿no? De pues estas reservas, la respuesta inmediata, es decir, la gente que se conecta rápidamente es un 40% de la gente que quiere reservar.
Hay un fenómeno interesante que es, tú, si tú vas a un sitio y ves que hay un producto agotado, tienes como esa sensación de que tiene más valor.
Bueno, es que me ha pasado a mí. Es que yo voy a clase de pilates como algo normal y ahora voy como diciendo, a ver si lo consigo.
Soy la afortunada que está en clase de pilates.
Me,
¿no?,
va a sentar fenomenal, ojalá ir a pilates todos
mejor
los días.
Todavía, claro.
Se llama efecto de escasez, que es cuanto más difícil es acceder a algo, más valor le estamos dando, con lo cual le tenemos muchísimas ganas a poder hacernos con una clase.
Pero si hay alguien un poquito torpe o que no dispone de tanto tiempo como para estar pendiente, igual se generará un poco de frustración, que podría ser otra palabra, ¿no?
La palabra.
A la hora de dejar de pensar, está tan, tan, tan ocupado que es que no puedo ir ni dos veces a la
lo
semana.
Lo que iba a ser tu momento zen del día, lo que iba a ser ¿no? la dopamina, sí, y en todo lo alto se convierte en una molestia y un pequeño, no diría caos cotidiano, pero sí un pequeño enfado, porque hay un montón de usuarios que reservan por si acaso.
Ah, eso pasa en los restaurantes que luego no van y que dejan la plaza ocupada.
No,
ojito
van
con eso, ¿eh?
No, yo os tengo muchísima manía. No me escondo. Y luego
las... Hombre, es un poco una falta de educación.
Hombre,
poco,
claro que sí, sí, señores. Sí. O sea, déjenos a los demás.
Jugar
que somos...
con el tiempo de las personas. Un
y luego están las cancelaciones a última hora que liberan plazas cuando tú ya no puedes reorganizar,
claro,
el día.
Claro, cuando ya quedan 10 o 15 minutos, incluso una hora para la clase y tú, claro, ya estás en el trabajo y no te da tiempo.
Un mail, dices, estabas en lista de espera, puedes ir a clase. Ahora que me he vuelto a poner el pantalón vaquero, no.
Ya.
Entonces, mira, tengo varias personas, nos han comentado qué es lo que sienten.
Muchas veces cuando te quieres meter, se bloquea la aplicación, pero cuando te metes de nuevo, ya no quedan plazas.
Porque hay muchísimas más personas que entrenan por la tarde que por la mañana y encima a la misma hora.
Puedes reservar 48 horas antes. Pues cuando ha pasado media hora, ya está reservado más de la mitad de la clase y a veces toda. Y luego resulta que van cancelando.
Desde la pandemia hasta ahora, cada vez está más complicado. De hecho, hay muchos gimnasios que lo que están haciendo ahora es sancionarte. O sea, si tú reservas la clase y luego no vas a dos clases, luego tienes que estar como dos días sin poder reservar.
Claro, te castigan.
Un mes os castigaba.
Es que me ha recordado mucho a lo que me pasa a mí con el tenis. Yo voy de vez en cuando al gimnasio. Hace tiempo que no voy de forma recurrente porque estoy jugando mucho al tenis. Pero los fines de semana, Mar, es una cosa, porque ahora está lloviendo, son épocas de lluvias y en Sevilla no hay ninguna pista cubierta. Entonces,
amigo,
los fines de semana que no llueve, todo el mundo quiere jugar al tenis. Y como no reservé, me lo has recordado y tengo que reservar hoy porque seguramente sábado y domingo esté prácticamente todo
a
ya...
Yo voy a ver si me reservo una de yoga. O sea que, pues yo, como podéis ver, estoy un poco estresada.
Pero fíjate, esto que decías antes, que genera frustración cuando no puedes jugar una semana, es totalmente real. Y ese efecto de escasez, cuando no hay pistas, tendrás muchas más ganas de jugar el fin de semana, bueno, porque sabes que no puedes.
Es como
hacerlo.
Cuando te quitan al chico que te gusta. Sabes que no le hacías caso. Pues cuando eres más maduro, eres más mayor, pasa con el gimnasio.
Ahora habrá gente también escuchándonos diciendo, tío, voy a abrir un gimnasio, si está buscando una oportunidad de negocio, porque al final esto es una industria al completo, es una economía.
Es una economía, pero es muy interesante. Yo esto no había caído, no sabía de qué iba la economía de los gimnasios y es muy interesante. Los gimnasios, sobre todo los low cost, los que son más baratos, pero que también puedes apuntarte a actividades, no están diseñados para que vayamos todos a la vez.
Uh-huh.
Y no es una crítica, es un modelo económico perfectamente calculado.
Vale.
Según los informes del sector, hay muchos más socios que plazas reales de uso simultáneo.
Como en los aviones. No exactamente como en los aviones, pero básicamente sí.
De por eso hemos dicho el overbooking. Durante años esto funcionaba porque se apuntaba poca gente, ¿no? Al final se apuntaba gente, pero no iba
ya al preveía, ya tenían previsto que había mucha gente de la que se apuntaba que no había. Y con la estadística y con la media decían, oye, solo va a haber tantas personas.
Exactamente, aquí. Estaba calculado, como tú dices. Pero es que ahora, ¿qué sucede? Que la gran mayoría de personas sí vamos al gimnasio. Entonces se da una paradoja. ¿Qué ocurre cuando el éxito del gimnasio, es decir, que la gente entrene, pone en riesgo su propio funcionamiento?
Esta es una arista interesante, ¿eh? Que a lo mejor el modelo de negocio no es tan rentable como pensaban.
Claro, a lo mejor estamos yendo todos al gimnasio al mismo tiempo y la gente se va a ir cambiando de gimnasios a aquellos gimnasios en los que te estén dando lo que tú pides por pagar.
Es muy interesante y a lo mejor te merece la pena, en vez de estar pagando 15 euros al mes, que te puede costar uno barato, pagar 50.
Exacto, o cogerte un entrenador personal. Ahí se abren muchas preguntas y se abren muchas respuestas. He hablado con Benito Pérez González, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, es experto en economía del deporte y me ha contado por dónde pasa el futuro de los gimnasios.
El sector de fitness ha podido crecer y actualmente crece a un ritmo que se acerca a los dos dígitos. Las expectativas en todos los segmentos, tanto low cost como medio como premium, es que hay suficiente mercado como para poder abrir más centros. Pero muy importante es lo que están haciendo ahora todos los centros deportivos, y es de trabajar el negocio pensando que no solo se trata de tener clientes, sino de realizar una gestión eficiente de cada metro cuadrado de uso.
El resumen que hago en mi cabeza es que es un modelo que puede morir de éxito. Es decir, es un modelo que ahora mismo, por éxito o por desgracia, está enfermo. Entonces, necesita un antídoto.
Exacto. ¿Cómo desinflamamos esa locura de ir al gimnasio sin renunciar al bienestar? Bueno, el sector, si yo me hago la pregunta y Alberto también, el sector ya se la ha hecho.
Creo que se la están haciendo.
Claro, las respuestas no son sencillas, pero hay algunas cosas con las que ya están empezando que creo que estamos notando y tú las has apuntado muy bien. Pues, por ejemplo, penalizaciones por cancelar tarde, límites de reservas activas por personas. Por favor, yo suplico por esto.
Sí, háganos el favor, por favor, lo pedimos.
Ampliación de horarios en franjas menos deseadas. Bueno, aunque sea mínimamente, hay que ir haciendo ese tipo de cambios porque la verdad, cuando uno... una cosa muy interesante...
¿El qué?
¿Estamos yendo al gimnasio todos al mismo tiempo?
¿A las mismas horas, dices?
Estamos trabajando todos...
Ah, claro.
A las mismas horas y terminando muy tarde de trabajar o tenemos mucho tiempo en la hora de la comida.
Sí, tiene sentido porque, claro, por ejemplo, las pistas de tenis de 6 a 9 de la noche entre semanas prácticamente imposible. Pero yo hay días que como, bueno, a la hora de comer, 3, 4, después ahí no hay nadie jugando.
Claro, es interesante ver también cómo eso es un reflejo de la sociedad y los horarios que nos marcamos casi todos los españoles a la hora de trabajar.
Qué bueno.
Yo me fui para acá.
California la otra vez, buscando un amor a la americana.
Después de dos tequilas y un mezcal yo terminé bailando cumbia rico con una mexicana.
Meneando la colita,
ay.
Subiendo los coditos,
ay.
Abriendo una manito,
ay.
Y ahora dame una vueltica como de sol a sol.
Meneando la colita,
ay.
Entonces tú has probado el barré, que haces spinning, ¿haces algo?
Yo hago pilates de máquina.
¿Pero el pilates exactamente cómo es? ¿Es como el yoga o no tiene nada que ver?
No es como yoga, pero sería algo muy similar. En el yoga hay mucho más que una parte física, porque hay una parte de concentración y de respiración.
Más psicológico, ¿no? Más introspectivo,
sí,
igual.
Pero el pilates, la respiración es, o sea, es desde el ombligo hacia adentro.
Sí.
Parece una tontería, pero digo yo, no suda. Yo
sí,
digo, pues no puedo andar. Es muy interesante, sobre todo para mujeres como yo, que sí quieren más flexibilidad.
Ahora, psicológicamente, eso de decir no he sudado y al día siguiente te dura el cuerpo, tiene que ser curioso, ¿no?
Los primeros días me preocupé.
¿Has visto ahora las camas que se han puesto? Son como unas camas balinesas, no exactamente,
sí,
que son como muy estrechas y tienen unas cuerdas colgando de las que te ponen los pies,
claro,
y sobre todo lo hacen mucho las señoras.
Lo hago yo, como
¿ah,
señora,
sí?,
que soy,
sí,
pero con pilates de máquina.
Entonces, se llama pilates de
pilates
máquina.
De entonces, vale, te ponen, vale, esas cuerdecitas de las que tú hablas,
sí,
o bien van para los brazos para ir haciendo fuerza, o bien en las piernas, que me creo yo Pink en un escenario. Que el primer día dije, me voy a lesionar en el día,
bueno,
cero.
Te sientas muy bien, o sea.
Es
que
muy divertido, a mí me gusta muchísimo. A ver si hoy pillo para el sábado, por lo menos.
Oye, pues la obsesión por el gimnasio. En cinco palabras, Mara Mate, hasta la semana
que viene. Adiós, Alberto, adiós,
chao.
Adiós.
Abriendo una manito,
ay,
y ahora dame una vueltica como de sol a sol.
Mirando la colita,
ay.
Y si ahora me lo permite, volvemos a ciegas con María José Navarro. Y en un rato hablamos con David Alandete de, fíjese todo lo que hay sobre la mesa, María Corina Machado reuniéndose con Donald Trump, Delcy pidiendo también un poco de casito para que esa reunión o esa conversación se mantenga al mismo tiempo, Groenlandia encima de la mesa, una reunión entre diplomáticos, te la compro, no te la vendo. Hay muchas cosas de las que charlar con él, así que si me da un momento, incluso también Julio Iglesias, que sabe que es un tipo muy conocido en Estados Unidos. Vuelvo enseguida y charlamos. Queda una hora de programa. No se vaya.
Abriendo una manito. Y ahora dame otra vueltica como de sol a sol.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias. Y en unos momentos llega más información.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas porque tenemos un compromiso con una nutrición accesible. Por eso, en 2026, nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Este es nuestro compromiso. Danone.
¡Qué rico que está!
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria.
Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12. Las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.